Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante. Gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Levántate, tómate un respiro e infórmate. Antes del análisis hay que saber todos los detalles. El compromiso de Fórmula contigo es muy claro. Antes del análisis a fondo, hay que prepararte con la mejor información. Y por eso estamos aquí.
Desde las 5:30 hasta las 7.
Con Manuel Peregrino. Por la mañana con Peregrino. Prepárate para comenzar bien tu día.
Las 5 de la mañana con 30 minutos. Gracias por estar con nosotros la mañana de este martes. Martes 26 de agosto de este 2025. Qué gusto poder saludarle, darle la bienvenida a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana. Por supuesto, a través de los diversos sistemas que en Telefórmula nos permiten decirle muy buenos días a todos y a todas en México, en los Estados Unidos, nuestro canal de YouTube, nuestras plataformas digitales. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, comenzamos con la información y cómo estaba previsto, Ismael El Mayo Zambada se declaró culpable ante la Corte de Nueva York de los delitos de asociación delictuosa y de dirigir una empresa criminal continua, es decir, pues de encabezar el cártel de Sinaloa. El señor Zambada García volverá a la Corte tentativamente el 13 de enero si no hay cambios de fecha, si no hay ajustes. Eso es lo que ha determinado el juez allá, 13 de enero del 2026, a escuchar su sentencia. El Mayo va a pasar el resto de sus días tras las rejas, va a morir en una prisión. Esto lo dijo la fiscal de justicia de los Estados Unidos, Pamela Bondi, en conferencia de prensa. Finalmente, día interesantísimo el que viviste ayer allá en los juzgados, en Brooklyn, y después esa conferencia de prensa que también tuviste oportunidad de ver, Javier Risco, mi compañero desde Nueva York. ¿Cómo estás? Muy buenos días, allá 5, aquí 5:32, allá 7:32. Hola Javier, qué gusto, buen día.
Así es, querido Manuel, qué gusto saludarte, qué gusto llegar, por supuesto, a tu audiencia tempranera. Y lo dices muy bien, la verdad es que fue un día histórico por la cantidad, hay que decir, de palabras que dijo por primera vez el Mayo Zambada, digamos en un momento público, que fue junto al juez Brian Cogan. Lo que llamó la atención, por supuesto, fueron estos 10 minutos en los que él narró su propia biografía criminal desde 1969, sembrando marihuana. Después, entre 1980 y 2024, la cantidad de cocaína que vendió, 1.500.000 kilos de cocaína, y lo que mencionas, que ha ocupado prácticamente toda la prensa nacional, que es durante 45 años se encargó su empresa criminal de corromper a policías, a mandos militares importantes y políticos para que trabajara libremente. Esa fue la declaración bomba del capo, tal vez el más importante de los últimos años en nuestro país. También, por supuesto, lo dicho durante mucho de la audiencia, el juez Brian Cogan le decía: ¿estás absolutamente seguro de lo que significa aceptar la culpabilidad? Eso quiere decir que ya no puedes apelar, eso tiene que decir que tú me tienes que convencer de que tú eres un criminal, y pues prácticamente está la carta abierta, digamos, de cualquier acuerdo o de cualquier, de lo que quiera hacer la justicia estadounidense con este capo, Manuel.
Es correcto, efectivamente, interesante, muy impresionante, como bien dices, la prensa en la República Mexicana, los diarios que desde la Ciudad de México van al país, todos traen esta información. Llamó mucho la atención lo que tiene que ver con el punto de que sobornó a policías, sobornó a políticos en tantos años. Bueno, pues tanta información que, por supuesto, tuviste oportunidad de ver. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te quedas de todo esto que viste ayer? ¿Qué sensación te queda de todo esto que presenciaste?
Bueno, a ver, la conclusión a la cual llega el gobierno estadounidense es que nunca más va a volver a caminar libre en las calles. Eso es un hecho. Eso es un hecho y creo que dejó bastante claro la fiscal general de Estados Unidos. Incluso lo dejó, muy claro el juez Brian Cogan. Se lo dijo. Los dos delitos a los cuales estás aceptando la culpabilidad son para que pases el resto de tu vida en la cárcel. Sin embargo, Manuel, lo que está tratando tal vez de negociar en algún momento su defensa son las condiciones en las que va a pasar estos últimos años de su vida. Tiene 75 años, me sorprendió también la oportunidad de estar a 5 metros de él, justamente me tocó estar sentado del lado de la defensa en la primera fila. Pues es una persona que incluso se lo dijo al juez Brian Cogan, no tengo ningún tipo de enfermedad, no veo a ningún médico en este momento, no tengo ninguna afectación mental, el único problema es el dolor que tengo en mi rodilla izquierda, pero está sano. Incluso lo pregunté con los periodistas, con los colegas de la Fuente de Justicia en Estados Unidos y me dijo, se ve mucho más repuesto que la primera vez que apareció en una audiencia en Estados Unidos. Así que esta nebulosa alrededor de la salud del Mayo Zambada me parece que se disipa, y también la estrategia real por parte de la defensa de decir en qué condiciones va a pasar los últimos años en su vida, querido Manuel.
Oye, bueno, y finalmente, como bien dices, a 5 metros estuviste de él. ¿Qué tal la impresión de verlo? ¿Qué tal la impresión de ver finalmente a una leyenda? Ahora sí que las leyendas para bien y para mal, las leyendas como Ismael el Mayo Zambada, personaje bien, pues bien significativo de lo que tiene que ver con el narcotráfico en nuestro país. ¿Cómo lo viste? ¿Qué impresión te dejó?
Mira, usas estas palabras muy parecidas a las que usó el juez de distrito de Nueva York, que lo describió como ese mito inalcanzable del narcotráfico y dijo, bueno, pues ahora con la demostración de poder de Estados Unidos, ese mito ha sido derribado, no hay enemigo inalcanzable, es lo que ha dicho el juez de distrito de Nueva York. A ver, por supuesto que sorprende desde el primer segundo que pasa a la puerta, ¿por qué? Porque la única referencia que teníamos pictórica del Mayo Zambada era esta fotografía, por supuesto, con el maestro Julio Scherer. Y también esta fotografía de cuando es detenido. Esas son las dos fotografías que tenemos como periodistas acceso. No te olvides, Manuel, que la primera imagen que tuvo el gobierno mexicano del Mayo Zambada fue en 2001. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar? Del 59 al 2001 para ponerle cara al gran capo mexicano. Así que esa aura, por supuesto, que impresiona por el tamaño de la empresa criminal que a la que usual estuvo enfrente, cuando habló de los socios, cuando habló incluso que él tuvo que mandar asesinar a pistoleros antagónicos, así lo mencionó, pues vaya, sorprende la manera con lo que le dice, la fluidez con lo que dice. Durante la década de los 80 y de los 90 también hubo asesinatos a personas inocentes. La tranquilidad con la que lo dice este capo, por supuesto que impresiona, y verlo en primera persona, 5 metros, pues es una experiencia periodística de verdad, de la cual pues seguramente los que estuvimos en esta audiencia no vamos a olvidar.
No, seguramente que no. Oye, pues muchas gracias por poder transmitirnos todo esto ayer, el día de hoy, mi querido Javier Risco desde Nueva York, te mando un fuerte abrazo y muchas felicidades por la cobertura.
Un fuerte abrazo, querido Manuel. Siempre es un privilegio hablar con tu audiencia.
Muchas gracias. Que te vaya muy bien, Javier, allá en Nueva York.
Hasta
Javier,
luego, Manuel.
Risco. Adiós. Bueno, pues si en Sinaloa se registraron bloqueos carreteros en Escuinapa, el gobernador Rubén Rocha Moya reconoció que no está resuelto el problema de la inseguridad en el estado. Felicitos Trujillo, te escuchamos con el reporte. Buenos días.
Saludos, Manuel. Tras la reunión que sostuvo en la Ciudad de México con la presidenta Claudia Sheinbaum y el Gabinete de Seguridad Federal, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, manifestó que una autoridad que no reconoce su problema no lo resuelve. El mandatario estatal apuntó que aunque los delitos de alto impacto como homicidios, privaciones de la libertad y robo de vehículos mantienen una curva a la baja, reconoce que todavía no hay nada que celebrar. Rocha Moya comentó que la situación en Sinaloa va mejor, pero que la situación de inseguridad todavía no se resuelve.
Sinaloa, en medio de el señalamiento de que es un estado que tiene un problema de inseguridad, reconocido, por supuesto, como lo estoy reconociendo ahora, y lo seguimos reconociendo, porque una autoridad que no reconoce su problema, pues no lo resuelve.
El gobernador de Sinaloa destacó la importancia de que la federación mantenga su apoyo en el estado de Sinaloa para que haya más calma.
Insisto, no hemos acabado con la inseguridad. Ahí está. Y lo reitero, y le dije a la presidenta, no nos deje de la mano, por favor. No tenemos resuelto el asunto, síganos apoyando. Es importante el apoyo de la federación para mantener la calma.
Ayer lunes se registraron bloqueos carreteros en Escuinapa, tanto en la autopista Mazatlán-Tepic como en la carretera Libre México 15, provocados por integrantes de la delincuencia organizada que despojaron vehículos de carga para interrumpir la circulación. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que tras el despojo de unidades y el uso de vehículos incendiados como obstáculos, autoridades federales, estatales y municipales desplegaron un operativo conjunto para despejar las vías. No se reportaron personas lesionadas ni fallecidas durante los incidentes. Tampoco hubo confirmación de víctimas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. El grupo interinstitucional mantiene la zona bajo control y se restableció la circulación. Es el reporte desde Sinaloa.
Muchas gracias, Felicitos Trujillo. Lo único que verdaderamente da pena, pues es que después de todos estos esfuerzos que está haciendo la Federación para recuperar Sinaloa, esté recuperando a este señor que acabamos de escuchar, al señor Rubén Rocha, al gobernador. Ese señor que en algún momento dijo, no tengan temor de vivir. Está bien, no tengan temor, esa se la paso. Pero ¿qué tal esa declaración de en Sinaloa se vive perfectamente bien hace 7 meses, cuando las cosas estaban verdaderamente fuera de control, ¿no? Un tipo insensible, un tipo absolutamente ajeno, ¿no? Por lo menos en los hechos o en las declaraciones, ajeno a los hechos que estaban sucediendo allá en Sinaloa. Es una pena. Es una pena que finalmente después esa estrategia que va de la mano, porque eso es lo que hemos estado viendo, está de la mano de Palacio Nacional, vaya, sí, para recuperar la tranquilidad allá en Sinaloa, probablemente una seguridad que no haya tenido nunca antes, y de la mano vayan recuperando o vayan tratando de rescatar un personaje así. Pues por supuesto que están pensando también en las elecciones que vienen, ¿no? Las del 27, para tratar de no perder frente a ningún actor político el estado de Sinaloa. Qué pena, la verdad es que qué pena, ¿no? Qué pena, porque esa estrategia salió de Palacio Nacional. Bueno, una jueza federal rechazó el amparo que solicitó el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, contra cualquier orden de aprehensión. Este fallo anula el amparo que había recibido Aureoles Conejo el pasado 18 de agosto y que impedía su detención. Silvano Aureoles no acudió a la audiencia, como se lo reportamos, del pasado 20 de agosto, donde respondería a las acusaciones de un presunto quebranto por 3.412 millones de pesos por la compra sobre precio de cuarteles para la Guardia Civil allá de Michoacán. Bueno, por otra parte, autoridades del Estado de México detuvieron a 10 personas por el asesinato de la niña Dulce ocurrido el pasado 11 de agosto en el municipio de Chalco, cuando, según testigos, hombres armados irrumpieron en la casa de los abuelos de Dulce buscando a un hombre quien no se encontraba en el lugar, por lo que abrieron fuego y mataron a la niña de 12 años. Así que bueno, por lo pronto 10 personas detenidas. En otro tema, integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, conocidos como la UPOEG, allá en Ayutla de los Libres, instalaron un retén o retenes en los accesos a la cabecera municipal. Realizan operativos de búsqueda en 85 comunidades para garantizar la seguridad a sus habitantes, frenar la ola de violencia de los últimos días. Esto luego del asesinato de 13 policías comunitarios ocurridos durante una emboscada el pasado 17 de agosto. Ángeles Rodríguez, mi compañera de Grupo Fórmula, te escuchamos con el reporte. Buen día.
¿Qué tal, Manuel? Pues te informo que tras el trágico asesinato de 13 miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPOED, ocurrido el pasado 16 del mes de agosto, la tensión y la indignación crecen en Ayutla de los Libres. Y es que a pesar de lo sucedido, las autoridades del gobierno federal no han emitido ningún comunicado oficial ni han proporcionado información sobre el avance de las investigaciones, lo que ha generado pues ya un fuerte reclamo de justicia por parte de los afectados. En respuesta Pues a esta falta de información, miembros de la UPOED y pueblos de Ayutla exigen justicia y han comenzado a organizarse. Recientemente, dos hombres y una mujer fueron detenidos y entregados al Ministerio Público por su probable implicación entre, se le denomina, el halconeo. Además, se ha observado que miembros de la UPOED se están reuniendo ya en Ayutla y las comunidades del Cortijo y otras dos localidades. Están llevando a cabo asambleas para organizarse e integrarse sus propias policías comunitarias. Asimismo, comentarte que, pues, ante la falta de avances en la investigación por parte del gobierno federal, es un punto clave de la indignación, ya que la comunidad exige una respuesta clara y acciones concretas para evitar que ese tipo de crímenes, pues, queden impunes. Asimismo, pues, te comento que, pues, prácticamente se están, pues, realizando diversos retenes allí mismo en Ayutla de los Libres, desde Ayutla, desde el pueblo de Ayutla hasta lo que es este pueblo, el Cortijo, principalmente, pues, para dar seguridad principalmente a todas las personas y principalmente a todos los pueblos circunvecinos de este lugar. Pues hasta el momento es el reporte que te tengo,
Manuel. Muy bien, muchísimas gracias, Ángeles. Ángeles Rodríguez allá en Guerrero. Sofía Enríquez, ¿en qué vamos a andar en la música? Hola.
Hola, Manuel, buen día. Hoy en la música nos va a acompañar Thalía. Tu sabor yo quiero, tu sudor yo quiero. Thalía nació un día como hoy, 26 de agosto, pero de 1971, en la Ciudad de México. Comenzó en el medio artístico desde que tenía un año de edad, cuando apareció en un comercial de refrescos. A los 4 años empezó a tomar clases de ballet y piano. Y a los 9 comenzó a participar en el programa Juguemos a Cantar. Esto la llevó a ser parte de Vaselina, primero como corista y después como Sandy D. Así que cuando Sasha dejó Timbiriche, Thalía entró en su lugar. En ese entonces comenzó también su carrera en las telenovelas. En 1989 dejó Timbiriche para iniciar su carrera de solista. Además, llegó su época más exitosa en la televisión, con la trilogía de las Marías. Actualmente, Thalía es una de las artistas mexicanas más reconocidas internacionalmente. Así que en su cumpleaños número 54, hoy escucharemos a Thalía. Gracias, Manuel, que tengan buen día.
Muy bien, muchísimas gracias, Sofía Enríquez. En eso vamos a andar en la música. Y vámonos a la primera de deportes. Betsabe Rosales, información calientita, calientita para hacer las 5:47 a.m.
Sí, bueno, muy buenos días, amigos. Pues sí, vámonos de lleno con la información deportiva porque justamente hace unos minutos, 5:47 son, y hace unos minutos se confirma oficialmente Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 con la escudería Cadillac. Ya se ha hecho oficial este anuncio, lo anuncia la propia escudería, lo anuncia la propia Fórmula 1, va a estar siendo compañero de Valtteri Bottas, el finlandés, una pues gran parrilla o al menos un gran pues una gran alineación la que presenta Cadillac, dos pilotos muy experimentados, dos pilotos que vienen con una experiencia reciente en la Fórmula 1, por supuesto la gran historia de Checo en Red Bull y Valtteri Bottas que también ayudó a Lewis Hamilton a conseguir su pentacampeonato en Mercedes. Ambos salen de forma polémica de sus respectivos equipos. Valtteri todavía tuvo oportunidad de estar con otro equipo, mientras que Checo decidió tomar un año sabático después de la terrible forma en la que termina saliendo de Red Bull. No le dieron oportunidad de siquiera negociar con otro equipo y se abre entonces esta ventana para 2026 con el debut de Cadillac en el circuito y por supuesto apuesta a la experiencia de estos dos pilotos, Checo Pérez y Valtteri Bottas, oficialmente pilotos titulares de Cadillac para 2026. El piloto mexicano pues compartió hace unos momentos también un video donde expresa algunas palabras, por supuesto, porque toda la afición mexicana estaba más pendiente del futuro de Checo que de nuestros propios futuros. Así que bueno, vamos a escuchar qué fue lo que dijo Sergio Checo Pérez.
No vuelvo solo. Vuelve el grito de todo un país. Vuelve la fuerza de un continente. Vuelven millones de corazones. Este es el siguiente capítulo. Estamos de regreso.
Así que bueno, vuelve el Never Give Up, este pues lema que tiene Checo Pérez, nunca te rindas, y vaya qué gran mensaje ahora con su regreso, una posibilidad de revancha. Hay que ser realistas también, Cadillac no vislumbra para llegar como un equipo tan competitivo, pero habrá que ver cómo marcha ya en la temporada 2026. Ya en algunas palabras también de algunos directivos de Cadillac, incluso, bueno, pues han mencionado el caso específico de Graeme Lowdon, quien es el director del equipo. Señala, fichar a los dos pilotos tan experimentados como Bottas y Checo es una clara señal de nuestras intenciones, así que bueno, Cadillac va con todo desde el inicio en este 2026. Y en un comunicado el propio Checo comparte también más palabras, señala, unirme al equipo Cadillac de Fórmula 1 es un nuevo capítulo increíblemente emocionante en mi carrera. Desde nuestras primeras conversaciones pude percibir la pasión y la determinación que hay detrás de este proyecto. Es un honor formar parte de la construcción de un equipo que pueda desarrollarse conjuntamente para que con el tiempo luchemos en primera línea. Cadillac es una leyenda del automovilismo estadounidense y ayudar a una compañía tan fantástica en la Fórmula 1 es una enorme responsabilidad, una que confío en asumir. Contamos con el apoyo de todo el continente y queremos que todos se sientan orgullosos con el respaldo de Motorsports y General Motors. El equipo Cadillac de Fórmula 1 está creciendo desde cero y creando una cultura basada en la innovación y el rendimiento, así que bueno, a lo largo del día seguramente habrá más palabras, más entrevistas, y es que todo explotó ayer en la noche porque mucha gente se dio cuenta de que muchos medios especializados comenzaron a partir rumbo a Nueva York, tanto prensa especializada como patrocinadores y patrocinadores de Checo. Se hablaba que sería un evento privado para la escudería Cadillac y bueno, finalmente deciden adelantar este anuncio y oficialmente Checo regresa a la Fórmula 1 para 2026. Y bueno, vámonos también a más noticias, grandes noticias para el deporte mexicano, porque Renata Zarazúa hizo historia ayer en el US Open, termina venciendo a Madison Keys, la estadounidense, en tres sets de 6-7, 7-6 y 7-5. Era la sexta sembrada y campeona de la Australian Open de este año, una de las favoritas en este US Open, y termina con la victoria. La mexicana termina dando el batacazo del torneo en esta primera ronda. Es su primera victoria ante una tenista top 10 y la mexicana, mencionando que ya completa su circuito de Grand Slam jugando en cancha central de todos los torneos mayor al menos una vez. Sin embargo, bueno, en todos sus partidos había caído, con la excepción del día de ayer. Finalmente logra superar esta barrera. En este mismo 2025 tenía récord de 0-4, perdiendo ante Arina Sabalenka, Yasmín Paolini, Elena Rybakina y Paula Badosa. Así que bueno, pues está lista Renata Zarazúa haciendo historia en el US Open. Vamos a escuchar palabras precisamente de la capitalina.
Tenía como mucho coraje por ese primer set. Fue muy difícil olvidarlo, como todo el partido era como una batalla contra mí misma, y por eso al final como que lo solté, pero solo traté de luchar. Estaba muy como nerviosa antes de entrar. Tenía como muchas ganas de llorar, tenía como mucho miedo de salir y nunca me había pasado eso. Y dije, le hablé a mi mamá, estaba casi llorando porque no quería salir, literal no quería salir a la cancha. En este tipo de estadios creo que nunca llegas a sentirte súper bien. Es como que intentas buscar ese feeling, pero creo que por ratitos lo tuve. Mi hermano me dijo, ¿sabes qué? Tienes que tomar esa experiencia como cuando te retires, cuando ya acabes de jugar tenis, vas a agradecerlo muchísimo. O sea, estoy muy contenta de estar en segunda ronda. Obviamente voy a tratar de recuperarme lo mejor posible mentalmente, físicamente, y sobre todo no quedarme satisfecha. Creo que yo quiero seguir y estoy en un momento que mi tenis puede mejorar todavía más en los torneos grandes, y eso es mi meta esta semana.
Así que bueno, Renata Zarazúa, que reconoce tuvo pues prácticamente una crisis de ansiedad antes de su debut en este US Open, y vaya manera de sacarlo, de convertirlo en fuerza y en resiliencia para poder darle la vuelta a este encuentro contra Madison Keys. Lo mencionábamos, una de las favoritas en este torneo, así que bueno, ya está para la siguiente ronda. Se va a estar enfrentando a la francesa Diane Parry, quien viene de vencer a Petra Vitova, así que veremos para qué le alcanza Renata Zarazúa, que mencionarlo también en el draw en el que quedó en el camino que le toca, no luce tan complicado. El más complicado rival, la más complicada rival que tenía era Madison Keys, así que bueno, veremos si no termina jugándole esta confianza en contra. Ojalá que Renata Zarazúa siga avanzando en este US Open. También en resultados, bueno, Carlos Alcaraz termina venciendo a Reilly Opelka, el estadounidense, en tres sets de 6-4, 7-5 y 6-4. Llega a 55 victorias en la temporada y ya está listo también su siguiente rival. Estará enfrentando al italiano Mattia Bellucci. Novak Djokovic, por su parte, también debuta con victoria el domingo. Vence a Lerner Tien de Estados Unidos en tres sets de 6-1, 7-6 y 6-2. En la siguiente ronda se estará enfrentando a Zachary Svacha de Estados Unidos. Hoy actividad con el líder sembrado número uno del mundo, Jannik Sinner, el italiano, a partir de las 10:40. Estará enfrentando al checo Vít Kopriva, mientras que Alexander Zverev también va a enfrentar a Alejandro Tabilo, el chileno, con las damas. Carolina Muchová venció a Venus Williams, Venus que venía también haciendo historia al ser la jugadora más longeva en este US Open. Termina cayendo desafortunadamente en su debut en tres sets por parciales de 6-3, 2-6 y 6-1. Y actividad hoy con las damas a las 9:30, Iga Świątek, la polaca, estará enfrentando a la colombiana Emiliana Arango, y Coco Goff, también uno de los ojos del mundo puestos en la estadounidense, estará enfrentando a Ashla Tomljanovic de Australia, Manuel. Así que bueno, pues hay la información del US Open. También más adelante mencionar que en la Liga Mexicana de Béisbol ya están dos invitados, Diablos Rojos del México y Sultanes de Monterrey, a las series de zona. Así que bueno, pues están esperando rivales, Manuel. Así que bueno, más adelante lo platicamos.
Vamos a ver si dicen algo los charros y vamos a ver qué tal con los guerreros y con Campeche.
Por supuesto que sí.
Muy bien, muchas gracias, Betsabe.
Muchas
5:56 de la mañana. Estamos en esta mañana de martes 26 de agosto de este 2025. Hacemos un corte y regresamos para escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 AM por la mañana. Por la mañana con Peregrino.
Las 6 de la mañana, gracias por estar con nosotros en esta mañana de martes 26 de agosto de este 2025. Qué gusto poder darle la bienvenida nuevamente a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana, a través de los diversos sistemas que nos permiten decirle muy buenos días a todas y a todos en los Estados Unidos, en México, a través de Telefórmula, le digo, bueno, nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas digitales. Bueno, vamos a escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. En una carta, Ismael Bayo Zambada, ¿recuerda usted? Denunció que fue secuestrado y llevado a los Estados Unidos por los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Sin embargo, aún se desconoce cómo fue que llegó a bordo de un avión al condado de Doñana, en Santa Teresa, Nuevo México, donde lo esperaban elementos de los Marshals, de los Marshals de los Estados Unidos. Bueno, pues se desconoce formalmente, ¿verdad? Ayer en conferencia de prensa le preguntaron a la fiscal de justicia de los Estados Unidos, precisamente a Pamela Bondi, sobre la captura del Mayo Zambada y, bueno, pues si podía dar detalles de cómo llegó a los Estados Unidos luego de que la presidenta Sheinbaum insistentemente ha estado preguntando la razón de cómo y qué sucedió ahí. Esto es lo que respondió la fiscal de los Estados Unidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum dice que el gobierno de Estados Unidos debería colaborar con México para entender cómo las autoridades estadounidenses trajeron al Mayo Zambada, porque para ellos aún no está claro todavía. ¿Cuál es la respuesta a esta solicitud?
Bueno, primero queremos agradecer a las autoridades mexicanas por toda su ayuda para poder llevar a todos estos líderes del cártel ante la justicia. No vamos a hacer ningún comentario acerca de los detalles de cualquier investigación, pero bajo la dirección de Donald Trump hemos traído a más líderes del cártel ante la justicia que cualquier otra administración en la historia de este país.
¿Y qué dijo el titular de la DEA, el señor Cole? Bueno, pues dijo que van a seguir haciéndolo, ¿eh? Y que van a seguir capturando cabecillas del narcotráfico en donde sea que estén. Así que, ojo,
ojo a las respuestas que están esperando en Palacio Nacional, de las cuales yo me imagino pues que no va a haber mucho eco, ¿no? Me imagino nada más. Vamos a ver un rato más, a ver qué dice la presidenta Sheinbaum. Bueno, precisamente ella, la presidenta, dijo que en su gobierno no hay preocupación por las declaraciones de Ismael El Mayo Zambada durante su audiencia en Nueva York. Sobre la visita de Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, pues dijo ella, dijo la presidenta, que podría venir incluso la próxima semana a firmar este acuerdo de seguridad. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum.
¿Y ya se tiene programada fecha para la visita de Marco Rubio al secretario de Estado de Estados Unidos?
Muy probablemente venga de esta, no esta semana, sino la primera de septiembre. Es probable. Esta semana se confirma. Presidenta. No han entregado nueva información ni a la Fiscalía, ni a la Secretaría de Seguridad, ni a Relaciones Exteriores. Y bueno, vamos a esperar el día de hoy.
Para Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, la declaración de Ismael El Mayo Zambada ante la Corte de Nueva York, pues bueno, pues dijo que sobornó a políticos mexicanos, no enciende ningún foco rojo.
No, no entiende, no extiende ni enciende ningún foco rojo. El que nada debe, nada teme. Yo creo que en la Cuarta Transformación, el proceso que hemos llevado a cabo ha sido muy transparente y yo veo que hay simplemente tranquilidad, hay optimismo por lograr el proceso de transformación que nos propusimos y nosotros estamos ajenos al proceso judicial que se lleva a cabo contra esta persona.
Bueno, y mucho en la prensa de la República Mexicana tiene que ver, por supuesto, con El Mayo Zambada. AM de Guanajuato dice, morirá en la cárcel, le reclaman su fortuna. El narcotraficante Ismael El Mayo Zambada se declaró culpable ante la justicia de los Estados Unidos en una audiencia realizada ayer en una corte federal de Nueva York. El antiguo líder del cártel de Sinaloa, de 77 años, aceptó dos cargos relacionados con conspiración y la conducción de una empresa delincuencial para importar y distribuir drogas a los Estados Unidos previstos allá en la ley RICO. Bueno, pues eso es lo que dice de entrada y así comenzamos también, además de escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas, la revisión de la prensa en la República Mexicana. Hacemos una pausa por lo pronto y volvemos.
6:08 por la mañana con Peregrino.
Estamos en esta mañana de este martes, 26 de agosto de este 2025. Seguimos escuchando las voces de quienes han hecho noticia en las últimas horas. La audiencia del sábado pasado en contra de Julio César Chávez Carrasco nos dejó un sabor agridulce, porque por una parte sí fue vinculado a proceso, pero podrá llevar su proceso en libertad. Así nos lo dijo Rubén Fernando Benítez, abogado del boxeador, con quien hablamos en el espacio de Ciro Gómez Leiva ayer aquí en Grupo Fórmula.
Para nosotros, los que integramos el equipo de defensa del señor Chávez, quedó un sabor un poco agridulce, y me explico.
Sí.
Por una parte, sí se lo vinculó el proceso, era una potencial salida a esta audiencia, que se le vinculara o no eran las únicas opciones, se le vinculó, los datos de prueba sugieren rumores, sugieren anécdotas, sugieren referencias adquiridas de tercero, pero ningún señalamiento directo y tampoco señalamiento de una participación en cuanto a pertenencia. Nada más se habla de que si lo vieron, de que si lo conocen, pero no de que participe de una empresa criminal. Y en esto tengo que ser muy, muy enfático.
El abogado de Julio César Chávez Jr., de Julio César Chávez Carrasco. Bueno, Julio César Chávez, precisamente Jr., apareció a través de un video difundido por el gimnasio Coliseo Boxing allá en Hermosillo, Sonora. Se observa a Chávez Jr. entrenando tras su salida el pasado domingo del Centro Federal de Readaptación Social de Hermosillo. Vamos a escucharlo, vamos a verlo. Se ve, por supuesto, haciendo prácticas en diferentes partes especializadas del boxeo, en la pera, efectivamente. Bueno, pues todo eso acompañado de música es lo que vimos de Julio César Chávez. Bueno, por primera vez en 96 años de existir como partido político, el PRI no tendrá un lugar en la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Y es que ayer renunció a su militancia priista el senador por Puebla, Néstor Camarillo. Ahora la bancada del PRI se queda con 13 integrantes, por lo cual, fíjese, finalmente va a perder su espacio en la vicepresidencia del Senado y la tendrá el Partido Verde, que ahora tiene 14 senadores. Vamos a escuchar al senador Néstor Camarillo.
No participaré en el proceso de renovación de la dirigencia estatal. Soy un demócrata, un hombre de Estado, que cree y defiende las instituciones y que respeta los signos. El mío, hoy, se cumple al frente de este partido. Considero que en la vida debemos ser autocríticos, reconocer qué se está haciendo y qué se ha dejado de hacer. Por ello tomo la decisión de renunciar a mi militancia y abrazar una verdadera agenda ciudadana. Por estas razones, en una decisión personal, libre y congruente, he decidido evolucionar, seguir del lado de la gente, pero sobre todo, a lo que nunca voy a renunciar, es a encabezar una oposición responsable e inteligente.
Bueno, pues ahí está el senador por el estado de Puebla, Néstor Camarillo. En Querétaro, hoy el gobernador Mauricio Curi y el presidente municipal de la ciudad de Querétaro, Felipe Fernando Macías, presentarán un plan integral de apoyo a los afectados por la lluvia que dejó muchos daños allá en el estado el pasado fin de semana, por lo menos en 3 municipios se declaró la alerta. Vamos a escuchar al alcalde Felipe Fernando Macías.
Mañana martes, junto con el gobernador Mauricio Curi, estaremos anunciando un amplio plan integral de apoyo a las familias afectadas y para la reconstrucción de infraestructura. En el municipio de Querétaro, ante la dimensión de las afectaciones, firmé de manera inmediata una declaratoria de emergencia, lo que nos permitirá acceder a recursos extraordinarios para apoyar con todo a quienes más necesitan de nuestro auxilio y respaldo hoy. No voy a escatimar recursos ni esfuerzos cuando se trata de apoyar a quienes lo requieren. Es mi responsabilidad y mi convicción.
El empresario Ricardo Salinas Pliego demandó penalmente al expresidente López Obrador. Vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que ofreció el presidente de Grupo Salinas a Ramón Alberto Garza, director del medio digital Código Magenta.
Sí pago demasiado para lo poco que me dan. Sí quiero pagar los impuestos, pero lo correcto. Claro. Yo no puedo pagar 10 veces más de lo que procede. Pues no me vas a creer, pero tengo demandado al presidente, al expresidente, al PG, ¿sí? Por incumplimiento de contrato, porque teníamos un acuerdo perfectamente claro. Vino el procurador fiscal, el secretario de Gobernación. En presencia de los dos tenemos un acuerdo y se echaron para atrás.
Ricardo Salinas. Bueno, con motivo del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se transmitirán varios spots. Ya se transmiten desde ayer estos spots en los que informa sobre los logros de la actual administración en varias áreas. Vamos a ver fragmentos de algunos de esos spots.
El sello de la cuarta transformación es la justicia social. El dinero que antes se robaba no llega directo al 82% de las familias. Ya son derechos constitucionales la pensión adulto mayor, el apoyo a personas con discapacidad, la beca universal para preparatoria pública, el apoyo al campo y muchos otros. La salud no es un negocio, es un derecho universal de calidad y gratuito. Este año terminamos 31 hospitales, 12 centros de salud y estamos equipando 256 quirófanos. Iniciamos la construcción de 20 hospitales. Somos un gobierno con principios y con causas. Nos guían las grandes culturas originarias, nuestra historia y la máxima de que por el bien de todas y todos, primero los pobres. Seguir disminuyendo la pobreza con prosperidad compartida.
Ya están varias, es una combinación de varios de los spots que se han estado transmitiendo desde ayer y así los vamos a estar viendo, se van a estar renovando, por supuesto, ya sabes, 7 días antes, 7 días después de la fecha en la que se puede hacer esto, es el 1 de septiembre. Bueno, el pasado sábado, el Paseo de la Reforma permaneció cerrado de las 4 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El gobierno de la Ciudad de México informó que el cierre de esta importante avenida es porque iba a ser utilizada para la filmación de una película que hoy se sabe, se trata de Godzilla contra King Kong. Bueno, vamos a ver algunas escenas que se grabaron en Paseo de la Reforma.
¡Vamos, vamos! ¡No pares, no pares!
Paseo de la Reforma. Supongo porque Godzilla está atacando algún edificio del Paseo de la Reforma, ¿no? ¿Qué le parece? Pues entonces por ahí, por México, va a pasar Godzilla. Bueno, en Villahermosa, en Tabasco, detuvieron a dos sujetos presuntamente relacionados con el robo de una plataforma de Pemex en Ciudad del Carmen, Campeche, ocurrido la semana pasada. Óscar Tonatiuh Vázquez, fiscal del estado de Tabasco, dijo que los detenidos llevaban 30 equipos de respiración autónoma robados a los trabajadores petroleros. Bueno, en otra información, el avión Embraer E195 de la empresa mexicana de aviación realizó su primer vuelo comercial despegando del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles del AIFA hacia el Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo. Ahí estuvo Maru Rojas. Te escuchamos, Maru, con este reporte. Hola, buen día.
La primera siempre será la primera y mexicana se convierte en la primer aerolínea, la línea del ejército mexicano, en tener una flota de nueva generación. Reduce costos, reduce también emisiones al ambiente, reduce ruido y da mayor estabilidad en el vuelo. Con estos Embraer E195 Ecológicos 2, son los primeros en nuestro país, la primera aerolínea en usarlos, y hoy estuvimos desde el inicio en la inauguración con la secretaria de Turismo de este vuelo México-Tulum-Tulum-México en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Mexicana cada vez va en aumento, tiene un 17% más de pasajeros versus el mismo periodo que el 2024, con 14 rutas, y los cuales los invitamos ahora a que las conozcan. Ya es muy fácil en la aplicación de Mexicana poder adquirir sus boletos, conocer los diferentes itinerarios. También el general ha trabajado mucho en el tema de las plataformas.
Con lo que la línea del Estado mexicana hará que más pasajeros se conecten a México porque México está de moda, aseguró la secretaria de Turismo, al tiempo que el director de la aerolínea, general Leobardo Ávila Bojórquez, refirió que la próxima meta es incrementar los hasta ahora 14 destinos y aspira a dar un servicio excepcional de calidad y calidez, pero enfocados también a la seguridad operacional.
Y compartir esa prosperidad con cada uno de las y los mexicanos, a los cuales Mexicana genera una derrama económica, como es la generación de empleos en la propia industria del transporte aéreo y toda aquella cadena de valor donde Mexicana interactúa con cada uno de los entes en donde estamos llevando a cabo estas atenciones de los destinos. También agradecemos a la Secretaría de la Defensa Nacional por habernos dado la oportunidad de tener capacidades operativas.
Son 20 nuevos aviones de aquí al 2027, 5 este año, 8 2026, 7 nuevas aeronaves 2027 para completar esta inversión que volarán a destinos estratégicos del sureste, incluyendo Tulum, Campeche y Chetumal. Y así la opción de los usuarios que pagaron en promedio $1,000 por vuelo sencillo. Manuel, con las imágenes de Miguel Ángel Brígido, mi reporte.
Muchísimas gracias, Maru Rojas, bueno, por ese vuelo ida y vuelta del AIFA a Tulum, Tulum, AIFA. Bueno, vamos a ir en una pausa. Sofía Enríquez, ¿en qué andamos en la música? Hola.
Hola, Manuel. Hoy estamos escuchando a Thalía, porque está cumpliendo 54 años.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:23 por la mañana con Peregrino.
6:23 de la mañana. Bueno, la autonomía del Banco de México no significa descoordinación con el gobierno federal, sino al contrario. Así lo reconoció, así lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al encabezar el centenario de la fundación del Banco de México. Jenny Valencia, te escuchamos con el reporte. Buen día.
¿Qué tal, Manuel? Excelente día. Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el 100 aniversario de la fundación del Banco de México. Reconoció su papel en la estabilidad económica del país al proteger el ingreso de las familias mexicanas con el control de la inflación. Destacó su contribución en el impulso de la inversión y la reducción de la volatilidad en el tipo de cambio. La presidenta afirmó que la autonomía no significa descoordinación, es todo lo contrario.
Estos avances sociales y laborales se sostienen en un marco de estabilidad económica con la autonomía del Banco de México. Y es aquí donde la autonomía no necesariamente significa descoordinación. Al contrario, ha habido coordinación entre Banco de México, Secretaría de Hacienda y también la banca privada, lo que ha permitido una solidez económica y financiera a nuestro país.
Aunque reconoció que los retos son la inclusión financiera, otorgar más créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas, la digitalización y acceso a Internet, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, resaltó que están presentes en la vida de los mexicanos al dar estabilidad al poder adquisitivo de la moneda nacional.
A 100 años de su fundación, el Banco de México constituye un pilar de estabilidad y desarrollo para nuestro país. Nuestras fortalezas más valiosas son la credibilidad y la confianza que la sociedad nos otorga. Estas fortalezas se han construido gradualmente a través de nuestros 100 años de historia y se basan en la capacidad, el compromiso, la honestidad y la lealtad a México.
El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, reconoció el hecho de que al cumplirse 100 años de la fundación del Banco de México, por primera vez en la historia, una mujer está al frente de la institución. Afirmó que el gobierno federal, tal y como lo establece la Constitución desde 1994, respetará la autonomía del Banco Central.
Bajo la conducción de la Presidenta de la República, nuestro país avanza con claridad en medio de un entorno complejo, con estabilidad macroeconómica y con instituciones que inspiran confianza. Desde la Secretaría de Hacienda reiteramos nuestro compromiso de mantener el diálogo respetuoso con el Banco de México, porque solo con instituciones fuertes y unidad de propósito podemos construir un futuro de bienestar compartido.
La presidenta Claudia Sheinbaum recibió de manos de la gobernadora del Banco de México una medalla de plata conmemorativa y participó en la develación de la placa del 100 aniversario de la fundación del Banco de México.
Es el reporte, Manuel.
Muchísimas gracias, Jenny Valencia. Y sobre el Banco de México, ¿qué decir? Una de las instituciones más importantes, más respetadas, Luis Miguel González, director editorial del Economista. Qué gusto saludarte, Luis. ¿Cómo estás? Buen inicio de semana.
Muy buen día, buena semana, Manuel.
¿Qué es lo que tú crees sobre toda esta celebración que se ha dado? Me parece a una institución bien respetable. Se le rinde todo un homenaje ayer en el Centro Histórico. Habrá foros, etcétera. ¿Cuál es tu opinión sobre el Banco de México, Luis?
Creo que sin duda es la institución económica más respetada, más sólida de México. Si pudiéramos sintetizarlo, yo diría, tiene probablemente la concentración de conocimiento técnico más importante en el país en lo que tiene que ver con economía y finanzas. No hay un lugar donde encontremos tanto talento en estas áreas. Y por otra parte, ha logrado con el tiempo una credibilidad que tiene que ver con autonomía, que tiene que ver con independencia. Es verdad que tiene 100 años, pero la vida moderna del Banco de México data de los 90s. Uh-huh. Y de alguna manera mucho de lo que valoramos ahora tiene que ver con el aprendizaje de las crisis. Me refiero, por supuesto, a la del 94, donde el famoso error de diciembre y todas estas cosas generaron la necesidad de una institución que, independientemente de quién ganara las elecciones, hiciera su chamba. ¿Cuál es la chamba del Banco de México? Cuidar que el dinero no pierda valor en el tiempo. Hay que recordar en otros momentos esta idea de que el Banco de México echaba a andar la maquinita para que el gobierno le alcanzara.
Exacto.
Me refiero a 70s. Uh-huh. Y por otra parte, un Banco de México que en algunos momentos, pienso durante la gubernatura de Agustín Carstens, Guillermo Ortiz, tenía la capacidad o tuvo la capacidad de llamar la atención sobre errores que estaba cometiendo el gobierno federal y plantearlo de manera técnica sin meterse en la cuestión de grillas. Probablemente a futuro, los grandes retos del Banco de México ya no solo son política monetaria. va a tener mucho que decir, por ejemplo, sobre impacto económico del cambio climático, como muchos temas, entre comillas, no económicos, pasan también por el Banco de México. Yo diría, está esta discusión sobre si además de combatir la inflación, el Banco de México se tiene que meter a temas como promoción del crecimiento económico, lo que se llama el doble mandato, que en algunos países el Banco Central tiene este doble mandato, no es el caso de México. Creo que parte del reto al final es decir, bueno, cumple 100 años, pero es una institución que ha ido cambiando con el tiempo, cuáles son los cambios que necesita para los próximos años, y probablemente también destacar quizá el gran error del Banco de México, me refiero en los últimos 30, 40 años, fue el principal abogado para que los salarios no subieran porque era un factor inflacionario. Me refiero al salario mínimo. Es decir, tiene una historia brillante, importante, pero si pudiéramos decir cuál es la metida de pata del Banco de México, me detendría en eso.
En eso concretamente. Y no dejar de lado que finalmente una estructura que se construye en la época que tanto critica este gobierno actualmente, la época neoliberal, que es cuando se vuelve más importante Banco de México, como bien dices, en la época moderna.
Totalmente. Es el Banco el Banco de México que ahora es, en buena medida, es hijo de las devaluaciones del 76, 82, 94, donde quedó claro que necesitábamos un banco independiente, autónomo, con capacidad técnica y, por supuesto, con autonomía para tomar las decisiones que derivaban de esa capacidad técnica. Es la gran institución económica y, así como en esta, vamos a decir, desde la llegada de López Obrador, la 4T, hablamos de instituciones que desaparecieron del mapa, yo diría, ha sido impecable la manera en que se ha manejado lo del Banco de México.
Pues así está con los y así llegamos a los 100 años del Banco de México con todo esto que nos has estado platicando, absolutamente de acuerdo. Muchísimas gracias, como siempre, Luis, qué gusto saludarte, qué gusto escucharte.
Un abrazo muy fuerte, buen día.
Buen día y buena semana, Luis Miguel González, director editorial del Economista. Bueno, ¿qué dice el Diario de Chihuahua y el Diario de Juárez, los dos allá en el norte del país? Reprueban solo 500 de 11,731 policías, casi 500 elementos de las instituciones de seguridad pública en el estado resultaron no aprobados en la más reciente revisión difundida por el gobierno federal. De acuerdo con el informe del 31 de junio de evaluación del control de confianza al personal de servicio profesional de carrera de las instituciones de seguridad pública, de 11,731 agentes de diversas corporaciones sometidos a las pruebas de Chihuahua, 95% pasaron, 1% está pendiente de realizarlas y 4% reprobaron. Bueno, pues ahí está, que son estos 469 que le digo. Bueno, eso en la primera plana de allá de Chihuahua y de Ciudad Juárez. ABC, el ABC de Monterrey, son Cadereyta, Rayones y Allende, ruta de huachicol, concentran tres municipios de Nuevo León, los delitos relacionados con robo de combustible, colocan al estado, a Nuevo León, como el cuarto a nivel nacional en este rubro. Durante los primeros 7 meses del 2025, pese a operativos, destaca la falta de personas detenidas. Pues ahí está este trabajo especial hoy presentado en primera plana en el ABC de Monterrey, allá en Nuevo León. La Razón de Tamaulipas, seguimos en el norte del país, lidera zona sur en violencia familiar, según la base de datos de sistemas institucionales de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. Persiste el número de casos en esta región del estado. Hay 1,299 carpetas de investigación que concentra la zona conurbada y 234 querellas tan solo en el mes de abril por violencia familiar. Y en lo que tiene que ver, nos da tiempo, bueno, Diario de Morelos lo revisamos porque habla del dengue, habla de otras cosas, lo revisamos detalladamente luego del corte. Estamos por la mañana, hacemos una pausa y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos
de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
6:38 por la mañana con Peregrino.
Seguimos revisando la prensa en la República Mexicana. Le decía antes del corte, el diario de Morelos: logran disminuir casos de dengue, van solo 101 casos acumulados en 2024, pues fue el peor año con 6,000, no, pues hay diferencia, 6,496 casos, por lo que piden reforzar la descacharrización ante la temporada de lluvia, eso por un lado. Y por otro lado, el alcalde de Cuernavaca, el señor José Luis Uriostegui, pues termina reconociendo en esta política o local, o esta crítica a nivel local, un viaje en días hábiles a Las Vegas. El presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Uriostegui Salgado, reconoció que viajó a Las Vegas, Nevada, durante días laborales y en medio de una crisis por las lluvias intensas que afectaron gravemente la capital de Morelos. El edil ofreció una disculpa pública luego de que se viralizara una fotografía suya en un centro comercial. Pues le digo, al final los terminan agarrando, ¿no? Bueno, el diario de Morelos: reivindicarán a las heroínas de la independencia. Vamos a ver qué dice esta información. Por primera vez, la conmemoración de las fiestas patrias en Morelos recordará y reivindicará la memoria de las mujeres que participaron en la gesta de independencia de México, anunció la gobernadora Margarita González Arabia, quien informó que habrá un operativo especial de seguridad tanto en las celebraciones de la independencia como durante el puente vacacional, que se va a extender del 11 al 16 de septiembre. También recordó el llamado a los alcaldes para regular la venta de bebidas alcohólicas, aunque cada municipio es autónomo, dice, hemos tenido con ellos coordinación permanente para restringir la venta de alcohol. La jornada del estado de Morelos. Bueno, novedades de Yucatán. Y novedades de Yucatán: récord aéreo en Mérida. El aeropuerto Manuel Crescencio Rejón registra en julio 351,915 pasajeros, la cifra mensual más alta de su historia, posicionando la capital de Yucatán como destino estratégico. El aeropuerto internacional de Mérida Manuel Crescencio Rejón marcó un nuevo récord en julio pasado con 351,915 pasajeros, la cifra más alta en un solo mes desde que comenzó en operaciones allá en Yucatán. Bueno, pues bienvenido el dato. También ahí cerquita, en Quintana Roo, el novedad es duplican las actividades al aeropuerto de Tulum. De enero a junio movilizó 417,000 pasajeros internacionales, un aumento de 96.8% respecto al mismo periodo de 2024, cuando transportó a 212,000 personas. Pues qué barbaridad. La verdad es que la competencia está muy buena en lo que tiene que ver con el turismo allá en la península de Yucatán. Está muy bien reflejada hoy en las novedades, tanto el de Yucatán como el de Quintana Roo. Bueno, en lo que tiene que ver con el hidrocálido cancelado, el vuelo de retorno del AIFA a Aguascalientes. El vuelo de Aguascalientes del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a la capital del país no tiene retorno. Esto después de que en el mes de enero del 2024 Aeroméxico decidió cancelar este servicio por la baja demanda que tuvo en su momento al salir del avión con menos de 10 pasajeros. Esperan que alguna aerolínea diferente a Aeroméxico le haga competencia para que se modere la tarifa que monopoliza este servicio, afirmó el secretario de la Asociación Hidrocálida de Agencias de Viaje, Jorge Reyes González. Bueno, pues ahí está esta información en el hidrocálido. El diario de Chiapas, una fotografía, ahí está Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, con el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar. Acuerda proyectos para el desarrollo, dice que se avecinan proyectos muy importantes que van a marcar el inicio de una nueva era de desarrollo y oportunidades para nuestra gente, adelantó el gobernador de Chiapas en este encuentro con el secretario de Economía. En lo que tiene que ver con los debates, todos los debates, tomo el de Culiacán, juicio en Brooklyn, el Mayo se declara culpable en Estados Unidos, el abogado dice que no va a cooperar, el líder histórico del cártel de Sinaloa admite que pagó sobornos a policías, militares, funcionarios públicos en México, pide a la comunidad que cese la narcoguerra en su estado y se encamine hacia la paz. Bueno, Vanguardia de Coahuila, el Mayo se dice culpable, confiesa narcosobornos, esto lo dice el Vanguardia, pero también el Informador de Guadalajara tiene esta información.
Calderón. El Mayo se declara culpable y revela sobornos. Bueno, ¿cuál otra primera plana tiene que ver con lo mismo? El Diario del Istmo en Veracruz también dice: El Mayo Zambada sobornó a políticos, se declara culpable en Estados Unidos de dos cargos. Declaraciones no inquietan al gobierno, dice la presidenta Sheinbaum. El imparcial de Sonora, bueno, pues confiesa El Mayo a juez de Estados Unidos haber sobornado a ejército y a políticos. Primera plana del Imparcial también en Sonora. En El Mañana de Reynosa también, ¿por qué no? Sobornó El Mayo a políticos y a policías. Frank Pérez, el abogado de Zambada, señaló que no va a aportar nombres para incriminar a otros delincuentes o autoridades. El Diario de Colima, bueno, detienen a un operador del cártel Jalisco Nueva Generación. Fuerzas federales detuvieron en Colima a José Luis N., alias el Chalamán, identificado como uno de los principales operadores del cártel Jalisco Nueva Generación y familiar de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. El arresto se realizó tras labores de inteligencia y vigilancia en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez. Confirmaron su identidad en la avenida Benito Juárez. José Luis N. enfrenta un orden de aprehensión provisional con fines de extradición a los Estados Unidos por delitos contra la salud y la asociación delictuosa, ¿no? Bueno, el Imparcial de Oaxaca, un secuestro cada 9 días en Oaxaca. Allá en el estado, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca tardó 4 años para obtener una sentencia en mayo pasado en contra de 3 individuos que secuestraron a un adulto mayor en enero del 21. Al hombre lo privaron de su libertad al ser interceptado en las calles de Tuxtepec y exigía a su familia una fuerte suma. La víctima fue rescatada. Como ejemplo, finalmente, de la cantidad de secuestros que se dan en Oaxaca, 1 cada 9 días. Esto es en el Imparcial de Oaxaca. Y la crónica de Mexicali, bueno, señala la Canaco, allá en Ensenada, casos de extorsión a comerciantes por temor a represalias, el sector no lo va a denunciar y solo lo mencionan en las reuniones del gremio, asegura el presidente de la Cámara Nacional de Comercio del Puerto, pues se lo quedan hacia adentro, esa información no la denuncian. La crónica de Mexicali. Bueno, y vámonos a la segunda de deportes. Betsabe Rosales, hola.
Hola, Manuel, muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva. Les recordamos y se va despertando oficialmente Fórmula 1 y Cadillac confirma su alineación para 2026 con el mexicano Sergio Checo Pérez y el finlandés Valtteri Bottas. Usted además recordará a Valtteri Bottas porque le encanta estar en México. Siempre que es el Gran Premio de México se da su escapadita y se va a probar tacos por ahí al Califa de León, aquí en San Cos. Por ahí también sale con su caguamita, entonces le gusta bastante a Valtteri Bottas la cultura mexicana y ahora va a estar siendo coequipero del mexicano Sergio Checo Pérez en la escudería Cadillac para 2026. Oficial lo anuncia tanto la escudería como la Fórmula 1 y ya ha compartido algunas palabras tanto en sus medios oficiales como para algunos medios, así que oficial, Checo Pérez vuelve a la Fórmula 1 para 2026. Y vámonos con la información del béisbol. Manuel, quedó pendiente. ¿Qué pasó el día de ayer? Bueno, Diablos Rojos del México vence a Pericos de Puebla por pizarra de 9-3. Barre su serie, 4ª victoria. Y con este resultado, bueno, ya se instala en la final de zona. Está esperando rival. ¿Quién va a ser su rival? Bueno, el ganador de Guerreros de Oaxaca y Piratas de Campeche. Ayer su juego 4. Gana Guerreros por pizarra de 5-4. Guerreros se mantiene arriba en la serie. 3-2. El tema aquí es que la serie se va a trasladar a Oaxaca y entonces si termina mañana la serie, entonces la final de campeonato va a ser el viernes en el estadio Alfredo Harpelú. Si se alarga y termina el jueves esta serie, entonces la final dará inicio el sábado también aquí en la capital del país. Mañana es entonces el 6º juego y Sultanes de Monterrey en la zona norte, bueno, se queda con la victoria por pizarra de 8-6 sobre Tecos de 2 Laredo. Sultanes ya también accede a la final de zona y está esperando rival, está esperando al ganador entre Algodoneros de Unión Laguna y Charros de Jalisco. Ayer Algodoneros se queda con la victoria por pizarra de 9-3. Charros aún así mantiene la ventaja en la serie 3-1. Se jugó en el Estadio Panamericano en Jalisco Jalisco y regresa entonces la serie a La Laguna. El día de hoy el juego 5 será a las 7:30, recordemos se retrasó por lluvia esta serie, entonces si hoy gana Charros está en la final de zona y si gana Algodoneros entonces es cuando la serie regresa a Torreón. El sábado iniciaría, en todo caso sábado domingo iniciaría la final en la serie del norte, así que bueno, pendientes hoy se podrían definir y pendientes aquí en la zona sur para ver qué pasa con Guerreros de Oaxaca. Bueno, hablando de fútbol, Edson Álvarez, lo mencionábamos, también se confirmó con el Fenerbahce, ya arribó, ya se presentó con sus compañeros y ofreció ya sus primeras palabras con el equipo. Fue entrevistado, vaya barrera del idioma, pero bueno, con un traductor que le han puesto, puede hablar entonces de esta manera con los medios de comunicación. Ayer su primera entrevista oficial con el equipo y habló precisamente de su llegada al fútbol de Turquía. Vamos a escuchar a Edson Álvarez.
Ha sido como lo esperaba, llegar a un equipo tan grande, eso significa que tienen una afición increíble. Claro que sé el equipo, lo grande que es. Yo creo que no solo en México, en todo el mundo sabemos o la gente sabe lo grande que es este equipo. Y sí, antes de venir tuve un par de llamadas con ex compañeros como Dusan, Tadic, que jugué con él en Ajax mucho tiempo. Solo escuché buenas cosas y eso me motivó a venir acá. Desafortunadamente no podré estar en el partido, pero apoyaré al equipo de donde sea.
Así que bueno, mencionar que Edson Álvarez no va a estar disponible para el juego de playoff de Champions League con el Fenerbahce de mañana. Esto porque, bueno, José Mourinho determinó que es muy temprano para ya poner al mexicano en la cancha. Todavía está en días de adaptación, así que no va a estar el día de mañana y veremos hasta cuándo podría debutar. Se espera que este fin de semana en la Liga Turca pueda tener sus primeros minutos. El equipo del Fenerbahce estará enfrentando al equipo Gençlerbirliği por Kulubu, así que el próximo domingo sería este partido a las 10 de la mañana, tiempo del Centro de México, así que pendientes de Edson Álvarez y ahora del fútbol turco con el Fenerbahce. Hablando de la Liga MX femenil, continúa la actividad de la jornada y ayer las Pumas estaban enfrentando a Tijuana a las Xolas, partido muy cerrado y que termina con la victoria de Pumas con la anotación de Angelina Hicks al minuto 27, un gran contragolpe con el que terminan finiquitando el encuentro. Por ahí se fue expulsado el técnico Marcelo Frigueiro, así que bueno, no vio la conclusión de este partido. Vamos a escuchar las reacciones de César Cotero, director técnico auxiliar de Pumas Femenil, y de Juan Romo, técnico de Xolos Femenil.
Es que no entiendo qué es lo que pasó, o sea, viene de una jugada donde hay un saque de banda que es a nuestro favor, cobra Tijuana, de ahí se deriva una acción de peligro para nosotros y el profesor le está gritando a Costa que regrese y la molestia es que no está regresando, entonces él está pidiéndole que a ella que regrese, pasan 4 minutos y la verdad es que no entiendo qué es lo que ocurrió ahí, ¿no?
No somos tan malas como dice la tabla, ni tampoco el trabajo es tan malo, ha habido circunstancias que nos han impedido tener mejores resultados, pero no es señalar a nadie, ni hay una culpable, ni tampoco lo somos todos en el staff. Yo creo que lo hemos hablado durante la semana, lo hemos hablado también con nuestro presidente, y estamos unidas en este barco y con la firme convicción de salir ya de esta mala racha, ¿no?
Así que bueno, hoy va a continuar. Bueno, resultados el día de ayer por la noche. Puebla termina cayendo ante León 0-2 en el Cuauhtémoc y Juárez vence a Mazatlán 2-1 en el Olímpico Benito Juárez. Hoy continúa la actividad de la jornada, 3:45 de la tarde. Ojo, Cruz Azul contra Toluca. Toluca y este armamento francés que tiene en esta Liga MX. Partido que se desarrolla en las instalaciones de la Noria, 3:45 de la tarde. A las 5, Querétaro contra Tigres en el Cegar. Cambia de horario y de sede, esto por los problemas ambientales, las inundaciones que ha habido en Querétaro. A puerta cerrada será este partido, Querétaro contra Tigres en Querétaro. A las 7, Pachuca contra Atlas en el Estadio Hidalgo, y 7:05, Chivas contra las Rayadas de Monterrey. Para el jueves queda pendiente América contra Santos a las 7 de la noche. Hablando de Querétaro, por cierto, ayer el equipo confirma que bueno, van a abrir un centro de acopio de los damnificados precisamente en el centro de alto rendimiento, al llamado Segar. Centro de Alto Rendimiento Gallo. Van a estar entonces recibiendo todo tipo de víveres a partir de las 9 de la mañana y hasta las 7 de la noche. Así que bueno, si está interesado en ayudar a la gente de Querétaro que le ha pegado bastante las lluvias, bueno, pues Querétaro abre esta sede para Centro de Acopio para que pueda llevar entonces algunos víveres. También hablando de la selección mexicana, bueno, recordemos, están en este microciclo, culmina el día de mañana y ayer se dio a conocer que causó baja de este miniciclo Víctor Guzmán, jugador de Rayados, causa baja por lesión, se dio a conocer ayer, regresa entonces a Monterrey para hacer trabajos de rehabilitación. Juan José Purata se había sumado a la convocatoria, pero bueno, no va a haber más llamados para este miniciclo, veremos si le funciona a Javier Aguirre. Y mencionar también, Manuel, nada más que Independiente se supone que ya identificó a 25 agresores de esta terrible gresca en la Copa Sudamericana. Veremos si es verdad y sobre todo si es este tipo de rojo, ¿verdad? Que no olvidamos, según Independiente, parece ya tiene presión para poder entregar algunos rostros después de esta terrible gresca.
Muchas gracias, Chavé.
Muchas gracias, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, vamos contigo, Juan Carlos Cruz, los espectáculos. Hola.
Buenos días, Manuel. Un saludo al auditorio. Robbie Williams se encuentra metido en una nueva polémica luego de que el coautor del tema Angel revelara en una entrevista que demandara al cantante para obtener las regalías correspondientes. Ray Heffernan explica que Williams compró esta canción por solo 7.500 libras en 1997, por lo que ahora sus abogados presentarán una demanda por derechos de autor para obtener el 33% de las ganancias generadas por este tema. Marta Higareda y su esposo Luis House revelaron para la revista Caras que están esperando gemelos. Cuando nos dijeron que eran dos corazoncitos, sentimos muchísima emoción y nos pusimos a llorar al mismo tiempo. Fue lo que dijo la actriz, quien este domingo cumplió 42 años. Luego de ser arrestado tras deambular en ropa interior en las calles de Los Ángeles la semana pasada, el rapero Lil Nas X enfrenta 4 cargos por delitos graves, 3 por agresión a un oficial y uno más por resistencia a la autoridad. Tras la audiencia realizada este lunes, el rapero fue puesto en libertad bajo una fianza de $75,000 y el compromiso de asistir a 4 reuniones semanales de Narcóticos Anónimos o que se integre a un programa ambulatorio contra las adicciones. Lamentablemente, ayer se dio a conocer la muerte a los 42 años de la actriz española Verónica Echegui, víctima de cáncer. La actriz, quien entre otros proyectos es recordada por protagonizar al lado de Gael García la película Me estás matando, Susana, prefirió llevar su enfermedad en privado e incluso amigos cercanos a Verónica mencionan que habría pasado sus últimos días hospitalizada. El actor Alan Cumming, quien regresará a Marvel para interpretar a Nightcrawler en Avengers Doomsday, reveló que su trabajo en esta película fue inusual. Hice toda la película completa en solitario, mucha pantalla verde, incluso les pusieron nombres falsos a los personajes. La mitad del tiempo no sé con quién actuaba. Es lo que dijo el actor en una reciente entrevista para el medio Deadline. Hasta aquí los espectáculos, regresamos al estudio.
Muchísimas gracias, Juan Carlos Cruz, que no se le haga tarde en esta mañana de este martes. Deyanira Pérez Baena, la
Hola,
tendencia,
Manuel.
Buenos días.
Muy buen día, pues la tendencia del día de hoy es Sergio Checo Pérez, ya escuchábamos a nuestra compañera Betsabe Rosales, de que hoy el equipo de Cadillac de Fórmula 1 anunció la contratación del piloto mexicano junto con Valtteri Bottas, quienes liderarán el equipo en la temporada 2026, Manuel.
Rapidito se fue la tendencia.
Sí.
Menos de una hora, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, rápido fue, y es tal cual, Checo.
Buena información y buena noticia. Muchísimas gracias, señora.
Gracias, muy buen día.
Mañana comenzamos en punto de las 5:30 de la mañana, hacemos una pausa y regresamos por la mañana con Ciro desde los estudios de Grupo Fórmula en Madrid.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Tropical Smoothie Cafe welcomes you to Tropic Time. I'll be your concierge. Our beach bites, including made-to-order wraps and bowls, are full of tropic vibes. And our fresh-from-the-blender smoothies make you feel absolutely radiant. It's like a wellness retreat for your taste buds. You're on Tropic Time now at Tropical Smoothie Cafe. Got breakfast plans? At Tropical Smoothie Cafe, hitting your protein goals is a breeze. With our smoothies, bowls, wraps, and diets featuring up to 32 grams of protein.